El Espejo.
Estar informado.
Bien, pues consternación en la diócesis de Plasencia, sin duda, y tristeza. Comenzamos hablando, sin duda, de la noticia de la semana y novedades en torno a la detención y posterior puesta en libertad del sacerdote de Don Benito acusado de tráfico de sustancias estupefacientes. Desde la diócesis de Plasencia, respetando siempre a las personas implicadas y a la espera del esclarecimiento de los hechos por parte de la justicia, se ha considerado conveniente apartar al sacerdote de su oficio de párroco, así como de la residencia parroquial. De forma paralela, se le dará el seguimiento y acompañamiento psicológico y espiritual pertinente. Con el mensaje de Cuaresma de Monseñor Brotons y la reflexión sobre las movilizaciones de agricultores y ganaderos, seguimos en COPE, en El Espejo. Saludos de Gema Díaz. Buenas tardes.
Agricultores y ganaderos de toda España y de Europa, también de nuestra tierra, llevan ya varios días movilizándose para ser escuchados, denunciar la crítica situación que atraviesan y exigir a las administraciones y a la sociedad políticas y medidas urgentes y coordinadas que reconozcan y respondan a la dignidad y el valor real de su trabajo. Ciertamente, son muchos los problemas y desafíos que el campo debe afrontar en el contexto de una economía moderna, cada vez más globalizada, y ante la urgencia de la salvaguarda del medio ambiente. Es necesario, como sociedad e iglesia, detenernos ante su clamor y hacerlo nuestro. Es mucho lo que está en juego: la vida y subsistencia de muchas familias, la vida y subsistencia de nuestros pueblos. Y es mucho lo que les debemos en todos los ámbitos: social, cultural, económico, medioambiental, religioso. Además de tener que estar siempre mirando al cielo, el exceso de burocracia y las trabas administrativas, los bajos precios y el aumento constante de los costes de producción, la escasa flexibilidad de la PAC o la falta de relevo generacional, cada vez más difícil ante la carencia de medios, recursos y expectativas que padece el campo, entre otros muchos factores, no se lo ponen fácil. Urge apoyar y potenciar las organizaciones agrarias. Urge apoyar sobre todo a las pequeñas y medianas explotaciones como el verdadero tejido social del mundo rural. Este panorama reclama, también en el seno de nuestras comunidades, un debate sincero y una reflexión profunda desde la fe, dispuestos a arrimar el hombro allí donde se nos necesite en aras del bien común. Tengamos también presente esta realidad en nuestra oración y en la Eucaristía. No olvidemos que cada día llevamos al altar los gozos y las fatigas de cada jornada. Un abrazo grande de vuestro obispo.
Las tres diócesis extremeñas, Coria, Cáceres, Mérida, Badajoz y Plasencia, convocan la tradicional jornada del misionero extremeño para el próximo sábado 2 de marzo. Este año se va a celebrar en Belvís de Monroy. Ya saben, desde allí, ya hemos hablado de ello en el programa, partieron la expedición misionera de los 12 apóstoles de México, una expedición misionera de la que se cumplen este año el quinto centenario, el 500 aniversario. La diócesis organizadora es la de Plasencia, y donde está enclavada esta localidad, como bien saben, Belvís de Monroy. Se va a llevar a cabo una peregrinación que tiene como finalidad recordar a los misioneros diocesanos, en una jornada con un ambiente festivo en el que se va a acoger a las personas que lleguen hasta Belvís, allí hasta la parroquia de Santiago Apóstol. Va a tener lugar un café de bienvenida, se va a presentar la jornada, habrá un vía crucis hasta el convento, perdón, de San Francisco del Berrocal. Habrá una comida compartida y habrá un momento para visitar el entorno y descansar. La jornada va a llegar al final con la celebración de una Eucaristía que va a presidir el obispo don Ernesto Brotons. Ya saben que los 12 apóstoles de México fue un grupo de 12 misioneros franciscanos que llegaron a la entonces conocida como Nueva España el 13 de mayo de 1524. Lo formaban figuras tan importantes como el famoso Motolinia, Fray Toribio de Benavente o Fray Martín de Valencia. Fue desde el convento de San Francisco del Berrocal, en Belvis de Monroy, desde donde partió el grueso de este grupo de misioneros. Salieron con destino a Sevilla y después, desde Sanlúcar de Barrameda, partieron hacia el Nuevo Mundo el 25 de enero de 1524. Llegaron a San Juan de Ulúa, Veracruz, el 13 de mayo. Se animan a todas las parroquias y grupos interesados en sumarse a esta peregrinación misionera a ponerse en contacto con la Delegación de Misiones de Plasencia antes de este lunes 26 de febrero. Hoy en el programa rendimos homenaje a los misioneros extremeños con el testimonio de uno de ellos, don Ildefonso Trujillo, que ha pasado por COPE, ya pasó por COPE. Dejamos plasmada su entrevista y hoy se la vamos a ofrecer. ¿Qué mejor momento que a punto de que llegue precisamente ese momento, el momento de celebrar el Día del Misionero Extremeño?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nuestro protagonista lleva toda una vida en Zimbabue. Don Ildefonso, en la actualidad queremos conocer cuál es la realidad que está viviendo concretamente en la zona donde él se encuentra. Está con nosotros, está muy bien, lo cual nos alegra enormemente. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Ildefonso?
Pues muy bien, gracias a Dios me encuentro muy bien.
Bueno, cuéntenos un poquito cuál es la realidad precisamente de la que yo hablaba, mencionaba Zimbabue. ¿Cuál es esa realidad?
La realidad que estoy viviendo ahora es una realidad rural, muy sencilla, mucho contacto con las personas, con los hombres, mujeres y niños que vivimos en el bosque, en pleno bosque. No nos separan ni calles ni muros grandes de casas, sino que nuestra relación es muy humana, muy cálida, y estamos ahora pues construyendo un hospital, acabando de construir más bien un hospital que llevan las Hijas del Calvario y que está haciendo ya como centro de salud y hará como hospital una gran labor en esa zona del bosque, a unos 100 kilómetros del hospital más cercano en la ciudad, o en el camino a la ciudad, en otra misión católica de la diócesis de Bulawayo.
La construcción de un hospital, precisamente en Zimbabue, creo que ya esa realidad que nos cuenta es gracias a la solidaridad y la generosidad de nuestra diócesis a través de ese 1%. ¿De dónde llegan esos fondos? Cuéntenos precisamente para que nuestros oyentes sepan que muchas veces esa solidaridad que a veces se nos pide llega y que ese hospital está ya casi en pie gracias a ello.
Sí, pues en realidad quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer muchísimo tanto a la diócesis de Plasencia, que me ha ayudado en otros proyectos y ahora en este, con el 1%. Quisiera ayudar a Cáritas, tanto diocesana como interparroquial de aquí de Plasencia. Quisiera dar las gracias a Santa María de la Esperanza, que siempre que vengo me acoge y siempre tiene una gran disposición y sigue colaborando. Y quisiera dar las gracias a muchos placentinos y placentinas y también jaraiceños que me están ayudando en este proyecto. Alguien me decía, es muy poquito lo que puedo darle, pero aquí está lo que puedo. Pero eso, unido a tantos hombres y mujeres de buena voluntad de aquí, de Extremadura, pues están haciendo que hayamos podido acelerar la construcción del hospital y que ahora solo nos falte, para poder abrirlo como hospital, pues los muebles para el tanatorio y para la lavandería. Edificios que ya están hechos, pero que todavía tenemos que amueblarlos para que se puedan abrir como hospital. Hay también otras instituciones, Don Benito, Caritas Don Benito, que también están ayudando, y quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos los que estáis haciendo posible la aceleración de este hospital para que se pueda abrir, esperamos, si Dios quiere, hacia finales de año o primerísimos del próximo.
Cuando nos imaginamos la construcción de un hospital, don Ildefonso, ¿cómo podemos imaginar un hospital aquí en nuestro país o no tiene nada que ver?
Pues no tiene nada que ver. Sin embargo, si nos situamos en la situación del bosque donde está, todos los que han visto se quedan muy sorprendidos, porque consta de una entrada al hospital y a la derecha, donde se asiste a quienes van allí en la primera asistencia, y después a derecha tiene el pabellón de las mujeres. Un poquito más a la derecha tiene el pabellón para las que acaban de dar a luz y todavía necesitan estar allí un par de días o tres con el bebé. Y a la izquierda tienen el pabellón de los hombres. Más a la izquierda está el laboratorio y está una sala de reuniones y está también pues la farmacia. Todavía nos falta por construir detrás para operaciones, la sala de operaciones.
El quirófano.
El quirófano. Uh-huh. Aparte de este complejo, que es una unidad, después hay otra unidad que son las casas de las enfermeras y de los doctores y trabajadores y tal, en una de las cuales vivo yo de momento, hasta que construyamos la casa sacerdotal, que fue destruida durante la guerra, quemada, y que ahora estamos reconstruyendo.
Don Ildefonso, ¿qué importancia tiene ya este hospital para esa zona del bosque, para esa zona en Zimbabue de la que estamos hablando?
Tiene una importancia mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar, porque aquí podemos pensar que si no tengo sitio en el hospital de aquí de Plasencia, voy a otro hospital cercano. Pero allí, pensar ahora en los que están viniendo al centro de salud y cuando se abra al hospital, pues es quitarles unos 150 kilómetros de autobús o de coches pequeños para ir al hospital más próximo. Pero unos 150 kilómetros que en el bosque no se mide tanto por kilómetros, sino por horas de camino. La importancia es grande, no solamente por la distancia, sino porque es el único hospital en esa zona del bosque y entonces el número de posibles pacientes que se van a beneficiar es muy alto, es grandísimo. Cuando originariamente presentamos la petición a Manos Unidas, una de las preguntas que nos hacían era esa: ¿cuántos habitantes se van a poder beneficiar? Y en el cálculo que hicimos, teniendo en cuenta el número de escuelas que hay, teniendo en cuenta otras clínicas que hay por allí cercana, pues el número de habitantes que se van a beneficiar pues está en torno a los 50.000 en pleno bosque.
Después de este proyecto, ¿qué hay en mente?
Pues estamos ya trabajando en una escuela primaria que fue de la misión. Cuando la misión fue quemada, se la dimos a la comunidad y la comunidad quiere que la acojamos de nuevo. Y lo hemos aceptado, lo hemos asumido, y entonces las hijas del Calvario van también a acoger la escuela primaria y la escuela secundaria, que quiere decir la formación de unos 1.000 alumnos en estos momentos, desde el grado preescolar, como sería pues aquí los que estudian de 4 a 5 años, es un grado, de 5 a 6 otro, todavía no se llaman grados, se llaman de otra forma, después comienza el grado primero a séptimo, y después la escuela secundaria. Todo eso va a suponer para la zona también un aumento grande de calidad de formación y también de facilidad, porque entre los proyectos está el hacer algunos edificios donde puedan los niños que vienen de muy lejos a estudiar puedan quedarse, en algunos casos, de lunes a viernes, marchar el final de semana a casa, y en otros casos pues quizás un poco más largo.
La fe y Cristo están en la mente de todos, o al menos de la mayoría de los que allí viven.
Sí, esa es mi experiencia, que la fe, aunque numéricamente el catolicismo no es el mayoritario, pero el cristianismo como tal sí. Entonces la fe cristiana como tal está muy viva y muy operante. Cuando he recibido el mes de julio, que recibí a unos amigos de aquí de Plasencia y vinieron a visitarme y a estar unos días con ellos, una de las cosas que en su valoración de su visita han acentuado además de esta obra social tan grande que estamos llevando a cabo, y solamente he mencionado de momento dos proyectos, pues una de las cosas que le impresionó es el dinamismo de la fe. El dinamismo de la fe cuando visitábamos a la gente y a los enfermos y nos pedían sus oraciones, cuando en la iglesia oían y veían, aunque no entendían por la lengua, pero oían y veían a los seglares hablar, predicar, pedir, hacer peticiones, cantar, bailar, y cómo después eso se expresaba en la relación con los demás, de ir a ayudar a los más necesitados en la comunidad, no como cosa puntual de aquellos días, sino como cosa habitual. Eso es algo que realmente impacta. Desde el punto de vista de iglesia, una de las cosas que aquí me han preguntado muchas veces y que he comentado es que la impresión que nosotros tenemos allí de iglesia es totalmente contraria a la que uno puede recibir aquí. Aquí la impresión que uno recibe es de, como se va a hacer aquí en Plasencia, la integración de varias parroquias en una o una zona, clausura de conventos, cierres de algunas iglesias, como parroquias por lo menos, aunque no se cierre la iglesia, mientras que nuestra situación es todo lo contrario. Allí es apertura de nuevas misiones, es apertura de nuevas instituciones, es construcción de nuevas iglesias, es división de la diócesis que antes era de Huanghe solamente y era casi tan grande como Extremadura, dividida ya en dos, Gokwe y Huanghe, y ahora estamos trabajando para la división de otra en medio, la división de cuando en el 1980 y tantos, después de la guerra, yo estaba trabajando allí con sucesivos compañeros de aquí de España, Serafín, Nemesio, y después sacerdotes locales de allá, pues teníamos 54 comunidades en lo que era una misión, la misión de Chocholo. Esa misión de Chocholo hoy son 4 misiones, con sacerdotes locales en cada una de ellas. Uh-huh. La situación, la imagen, lo que uno vive desde el punto de vista de fe y desde el punto de vista de iglesia, allí es de crecimiento, es de dinamismo, gracias a Dios. Y entonces, pues para nosotros es eso nos atrae muchísimo y nos engancha mucho para seguir trabajando.
Sigue allá. Sumando, la iglesia sigue sumando y sigue creciendo. Ese titular. Decía que solamente había mencionado 2 proyectos, entiendo que hay más.
Sí, claro. Nuestra actividad social y caritativa, expresión de la fe, porque una fe que no se expresa en sentido horizontal, en la relación con los demás, en dar un pescado a quien no puede pescar, pero dar un anzuelo a quien pueda hacerlo, pues en este sentido tenemos otros varios proyectos allí. Hay en la línea de ayudar, por ejemplo, a enfermos y a pobres extremos, pues tenemos una lista de gentes que, por una razón o por otra, viven una extrema suprema. Y, por ejemplo, voy a contar solamente un caso entre los muchísimos que podría contar, pero es un caso que impresiona realmente y que edifica, y a mí me estimula a seguir trabajando por ellos. Hay una familia, por ejemplo, los Ibandas, que ella es totalmente ciega, y él es inválido, él no puede andar de pie, anda de rodilla, un poco, unos metros nada más. Entonces le hemos regalado una bicicleta artificial con 2 ruedas anchas atrás y una delante que se puede mover en vez de con pedales de pie que no él no puede usar, sino con las manos. Uh-huh. Entonces él usa el manillar, que al mismo tiempo hace un poquito de fuerza para mover las ruedas, y la mujer, que es ciega, va empujando por atrás. Por detrás la mujer empujando, por delante él sentado en ese carromatillo, podríamos decir, pues él va dirigiendo y haciendo lo que puede con las manos. Y así van al hospital, y así van al campo, y así van a buscar agua al pozo, y así van a la iglesia todos los domingos, como una expresión de fe que realmente, a este nivel, podría contar muchos casos, pero con uno basta. A este nivel, pues estamos dando pescado a mucha gente que no puede pescar, como esta familia de los Ibanda. Pero también estamos dando anzuelos. En la línea de educación, he mencionado las escuelas, pero estamos ayudando a un buen número de estudiantes que desde la primaria, la secundaria y hasta la universidad, que no solamente les ayudamos a abrirse camino para ellos mismos, sino de cara al futuro de la sociedad también. Pues el año pasado yo envié aquí a algunos amigos unas fotos de unas chicas que habían acabado el magisterio y el día de su graduación, pues lógicamente me enviaron unas fotos y tal. Este año van dos chicos a la universidad. En las escuelas secundarias del país, porque incluso fuera de nuestra diócesis hay bastantes estudiantes, pues estamos ayudando a chicos y chicas que no podrían en absoluto estudiar porque los padres no pueden ayudarlos, y sin embargo pues les estamos ayudando. Y también en la primaria, no solamente allí en Chongokwe, en otras muchas escuelas primarias. Y a este nivel, pues estamos también haciendo proyectos de pequeñas huertecitas para que ellos puedan también trabajar, buscarse su verdura para la comida diaria, etcétera.
Mucho por hacer todavía en la zona del bosque, en Zimbabue. Sí. Don Ildefonso, como siempre, bueno, pues es un placer, evidentemente, recibir a nuestros misioneros, de los que, bueno, pues recogemos ese pedacito cuando podemos, cuando los tenemos, de historia que nos pueden contar. Evidentemente nos encantaría tener más tiempo, pero ya saben que la radio es así, aunque, bueno, pues esa esencia nos la dejan, aunque sean en este ratito. Muchísimas gracias, don Ildefonso, por acompañarnos. Esperemos que la gente siga siendo solidaria, colaboradora, que sigan aportando, aunque sea ese poquito, que allí están mucho, y bueno, pues se sigan llegando a hacer proyectos como el que, bueno, pues está a punto de finalizar ese hospital, y que esos otros proyectos se puedan hacer realidad. Muchísimas gracias, don Ildefonso.
Gracias a ti por invitarme a compartir esta experiencia que es parte de mi vida y de mi gozo y de mi trabajo.
Gracias allá. Por transmitir muchísimas de esa gracias. Manera. Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El Secretariado Diocesano de Catequesis organiza este fin de semana en la zona sur el Encuentro Diocesano de Catequistas. Encuentro de catequistas en torno a los distintos jubileos que se celebran en nuestra diócesis. La Virgen del Puerto de Plasencia ya tuvo lugar el pasado fin de semana, y el de los santos Fulgencio y Florentina en Berzocana mañana sábado. En ambos encuentros se presenta el nuevo catecismo local de la Conferencia Episcopal Buscad al Señor. Berzocana mañana 24 en el templo parroquial y en la Casa de la Cultura. En Plasencia este domingo, y organizado por Cursillos de Cristiandad Utrella, en la parroquia de Santa María de Don Benito, a las 10 con el testimonio de Pilar Velarde. Pastoral Joven Intramuros Plasencia, que abarca a niños de confirmación y grupos de jóvenes, han organizado este fin de semana una convivencia en el seminario diocesano, en el que van a participar un total de 110 niños y 18 catequistas. Será una convivencia prepascua en la que, bueno, pues se verán aspectos de la Semana Santa con un vía crucis en el que, si el tiempo no lo impide, se va a llevar a cabo en la calle. La clausura del año jubilar mariano se va a celebrar el próximo día 17 de marzo en Plasencia. El año jubilar mariano por el 300 aniversario del Santuario de la Virgen del Puerto. El Ayuntamiento de Plasencia, que va a solicitar la medalla de Extremadura a la Congregación de las Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad. Bien, pues con estas últimas noticias breves nos despedimos de todos ustedes, recordándoles que si quieren el domingo tenemos una cita a las 9:45 en Iglesia Noticia Diocesana. Así que les espero. Siguen en compañía de COPE con muchas más cosas. Saludos de Gema Díaz.